Vamos a sumar, Diana, a Martín Méndez, que es biólogo evolutivo de la Universidad de Buenos Aires, pero doctorado en la Universidad de Columbia, y es director para el CONOSUR y la Patagonia de la Wildlife Conservation Society. Martín Méndez, Fernando Piana, lo saluda. ¿Qué tal?
Hola Fernando, ¿qué tal? Buen día.
Gracias por atendernos. En estos días nos estamos tratando entre todos y todas acá de reflexionar sobre algunos parámetros que exceden, ¿no?, el tema del manejo coyuntural de una pandemia y que nos hagan pensar un poquito más en qué sistema productivo estamos inmersos, en qué sistema de crianza de animales, qué sistema alimentario estamos inmersos, como para empezar a, desde nuestro lugar, a tratar de corregir, por supuesto que son políticas de Estado y políticas globales, pero desde nuestro lugar a tratar de concientizar sobre esto. ¿Por dónde podríamos arrancar a pensar esta pandemia contrastado con esto?
Muy bien, mira, me parece que una de las maneras para empezar a pensar esto es darnos cuenta que la razón fundamental de la existencia de estas pandemias tiene que ver justamente con lo que comentabas recién vos, que es la manera en que producimos alimento y la manera en que nos relacionamos con el ambiente. Simplemente tenemos que saber que esto ocurre porque existe mayor contacto y presión sobre los sistemas naturales y sobre la fauna silvestre. Esta es una enfermedad que saltó de poblaciones de animales hacia los humanos, es una zoonosis que saltó, como el 70% de las enfermedades en los humanos tienen ese mismo origen, y eso nosotros lo hicimos con dos cuestiones fundamentales. La primera fue destruir, seguimos destruyendo hábitats naturales de estas especies. Y la segunda es que consumimos estas especies silvestres. Sí. Y no solo las consumimos, para empeorar las cosas, lo hacemos en estos mercados húmedos de fauna silvestre, en donde tenemos gran cantidad de animales hacinados, con mayor probabilidad de brotes de enfermedades entre ellos y, por supuesto, mayor probabilidad de salto. Entonces, y después el pasaje de una epidemia local a una pandemia simplemente responde a la globalización. Con lo cual, nosotros conocemos el origen de esto y sabemos cómo abordarlo. Y ese abordaje tiene que ver justamente con cambiar la manera en la que nos relacionamos con el ambiente y la manera en que producimos alimento y la manera en que nos alimentamos. Entonces, un primer paso relativamente sencillo en esto es cerrar, prohibir y cerrar estos mercados de fauna silvestre que originaron la gran mayoría de estas enfermedades. Y el segundo, que es más de largo plazo, como decís vos, tiene que ver con revisar seriamente los sistemas productivos que tenemos nosotros para producir alimento masivo. Y esto ya no tiene que ver con fauna silvestre, sino que tiene que ver con la deforestación para la ganadería extensiva, la agricultura extensiva y los riesgos que corremos nosotros por esa relación destructiva que tenemos con el ambiente.
Martín, Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Diana?
En este marco de lo que está contando, la misma Organización Mundial de la Salud había advertido sobre la posibilidad de que volviera a surgir un coronavirus que afectara a los humanos a partir de los animales. En este caso, ¿este tipo de coronavirus ha tenido en realidad una diseminación mundial muy particular, más allá de lo que fue, por ejemplo, el SARS o el MERS? Ha sido una situación obviamente mucho más impactante. ¿Esto tiene alguna explicación desde cómo ha evolucionado este coronavirus en particular?
Sí, y los virus tienen dos características que son fundamentales y que difieren entre ellos dependiendo de cómo van evolucionando, y esa evolución es realmente más o menos al azar. Una de esas cuestiones es qué tan infecciosos son, qué tanto contagian a la gente. Y este nuevo coronavirus es más infeccioso que otros, contagian a mucha más gente. El otro tema es qué tan letales son los virus. Y por suerte, este coronavirus COVID-2 es mucho menos letal que el SARS y que el MERS, que son los otros dos coronavirus que surgieron con el mismo mecanismo hace un tiempo. Entonces, esto hace que este coronavirus haya infectado a muchísima gente y vaya a infectar a mucha más gente todavía. Ya estamos rozando el 1.5 millones de personas, ya pasamos el 1.5 millones de personas en el mundo y esto va a seguir creciendo. Pero por suerte, este coronavirus no es tan letal como los otros. Entonces, lo que estamos viendo es lo que vemos en todos lados, que es que el 80% de la gente se recupera relativamente bien, y el 20% tiene más complicaciones, de ese porcentaje otro 20% tiene que ser hospitalizada, etcétera. Pero esas dos características de los virus no dependen de las acciones que tomemos nosotros, sino que son cuestiones al azar. Por eso tenemos que estar lo mejor preparados posibles con las otras cuestiones, sí dependen de nosotros.
Martín, otra de las cosas que nombrabas que me parece súper interesante es el tema alimentario. Digo, esto para hacer un diálogo entre lo científico también, pero lo que tiene que ver con planificación global de nuestras vidas. Si puedo construir bien la idea. Vos hablaste de cerrar los mercados frescos o de... Y a veces yo lo que veo por algunas informaciones es que se aprovecha un momento como este para atacar justamente esos mercados frescos que muchas veces tienen producciones que son más artesanales o más propuestas desde el lugar de la no intervención con agrotóxicos, etcétera. Yo lo que no digo es que la producción de mercados frescos atente contra la contra los agroquímicos, etcétera, porque no es así. Pero ¿no ves también que hay como un ataque hacia ese tipo de economía más familiar, más ligada a lo familiar, para fortalecer esta cosa de la industria de los alimentos en el mundo? Que hoy justamente veíamos con el tema de la limpieza, pero también tiene que ver los alimentos con cartelización y extranjerizaciones de las economías.
Sí, y quiero aprovechar, Fernando, para aclarar una cuestión que creo que a lo mejor es una cuestión confusa en general. Uh-huh. Y es que cuando hablamos de mercados frescos nos referimos exclusivamente a los mercados de vida silvestre. Uh-huh. Estamos hablando de mercados que tienen animales, que son animales silvestres, que están en general en selvas y bosques y hábitats naturales. Esos hábitats son destruidos, los animales son arrancados de esos lugares, y se los confinan en estos mercados, donde uno puede consumir
mono. No me refería a eso,
Claro, exacto. Ahora, eso es así. Ahora, el tema de los mercados que nosotros estamos acostumbrados a frecuentar, que tienen animales que son animales criados para el consumo, no presentan esos riesgos. Estamos hablando de los mercados vía silvestre.
Bien,
estos
bien.
Otros mercados bien. Presentan algún riesgo. Recordemos que la última crisis de gripe aviar tuvo su origen en la combinación del virus común de la gripe con una cepa de cerdos y con otra cepa de aves. Entonces, presentan algunos riesgos, no son tan grandes como los de mercado de vía silvestre. Pero creo que tenés razón en que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de recomendaciones, porque las estamos haciendo en un contexto en donde este tipo de pandemias siempre golpea a la gente más vulnerable, siempre golpean más fuerte a la gente que menos recursos tiene. Y es ahí en donde tenemos que poner el foco de nuestra atención.
Martín, quería consultarte acerca de las variaciones que ha ido teniendo este virus, este coronavirus, a medida que se fue diseminando por el mundo. Ha logrado ser secuenciados, incluso aquí en la Argentina, el Instituto Malbrand, de tres pacientes diferentes, logró secuenciar el genoma de este virus, algo que es fundamental para cómo van a avanzar, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas. Pero la pregunta iba referida a, ¿se sabe si estos cambios lo están haciendo estable al virus? ¿Puede llegar a ser más agresivo? ¿Puede cambiar la proporción de personas que enferme y personas que puedan morir por esta causa?
Ok, es un excelente punto. Primero comento lo que sucede y después lo que podría suceder. Sí, este virus ha tenido, como todos los virus, una serie de mutaciones. Todos los organismos del planeta Tierra tienen mutaciones y son al azar. Entonces, nosotros siempre vamos a ver que esta cuestión, estos virus y bacterias y patógenos evolucionan y cambian. Eso es cierto. No hay ninguna evidencia de que los cambios que se dieron hasta ahora hayan generado que el virus sea más letal o más infeccioso. Por el contrario, aparentemente podría estar estabilizándose en el sentido de ser menos infeccioso. Pero todavía la evidencia no es muy fuerte al respecto. Entonces, sí está cambiando. Nosotros ahora, si miramos la evolución de la gripe del 18 y los otros epidemias que ocurrieron, vamos a haber visto que ese virus cambió. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo casi, como decís vos, en tiempo real. Eso es excelente para el desarrollo de estrategias de contención, pero también genera la ansiedad de nosotros estar viendo en vivo este tipo de cambios que realmente no tienen mayor injerencia en cómo está evolucionando la pandemia en sí.
Martín, la última también de mi parte, también llevándote al otro costado, que veníamos hablando de estrategias alimentarias o de nuevos perfiles alimentarios y de producción, lo que se ve es un universo muy desagregado del otro lugar y muchísimos esfuerzos y muchísimos trabajos y muchísimas producciones agroecológicas que son muy interesantes en distintos países, pero como que faltaría una suerte de foro social mundial de la alimentación y un nuevo paradigma de la alimentación, porque si pensamos el tema de los estados, ayer lo hablábamos acá en el programa, el único estado que realmente se propuso un paradigma alimentario distinto o sustentable fue el estado boliviano, en la constitución plurinacional, donde incluyó el buen vivir, que es una vieja costumbre de quichua aymara de respeto a la naturaleza, y fue golpeado, separado por un golpe de estado. Digo, no hay mucha esperanza en términos de estados nacionales para poder imponer un nuevo paradigma de producción y alimentación en ese sentido.
Sí, es muy interesante lo que decís. Y es cierto que, digamos, no hay mucha esperanza en ese sentido, tampoco había mucha esperanza o hay mucha esperanza en el desarrollo de un sistema sanitario globalizado, conectado y basado en la colaboración y en la fraternidad con la gente que está en peores condiciones. Pero me parece que esto es una oportunidad para realmente empezar a mirar las cosas de otra manera. Esto creo que nos fuerza y nunca el planeta se enfrentó a este tipo de cuestiones con tal magnitud y rapidez. Y ciertamente hay un montón de cosas que están cambiando fuertemente. La comunidad internacional está activada de una manera que no lo estuvo antes, excepto en países como donde estoy viviendo yo, en Estados Unidos, en donde la politización es enorme. Hay algunos países que están manejando el tema muy sensatamente y eso es alentador. Pero creo que fundamentalmente esto realmente nos pone de cara a una relación completamente distinta con el ambiente, y eso incluye, como decís vos, sistemas que son coherentes, sistemas que son inteligentes de alimentación y que están basados nuevamente en la colaboración global. Estamos en un mundo globalizado y debemos comportarnos así para también enfrentar cuestiones sanitarias y para proveer seguridad, alimento a la gente en todos lados. Si no, nosotros lo que estamos viendo son las consecuencias de haber actuado al revés de todas las recomendaciones de todos los expertos de todas las materias durante los últimos 100 años. Tenemos la oportunidad de empezar a corregir eso.
Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por compartir tus conocimientos con la radio pública, y te mandamos un abrazo grande desde aquí.
Bueno, un abrazo grande por allá. Muchas gracias.
Martín Méndez, biólogo evolutivo, recibido en la Universidad de Buenos Aires, pero doctorado en la Universidad de Columbia, donde reside, director para el Cono Sur y la Patagonia de la Wildlife Conservation Society. Diana.